toallas, quizá calentadores, algunos igual los lleváis y los ponéis de moda otra vez, como en los 80, pero lo que está claro es que necesitamos ropa de gym, ropa para hacer deporte, porque ya me está esperando nuestro entrenador Sebas Villalón. Sebas, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo comenzamos la semana?
Pues bien, bien, dándolo todo, como siempre. Ya sabes que nosotros cumplimos con lo que nos cuentas porque es cuidarse y nos gusta hacerlo, evidentemente. Y fíjate que por ello queremos preguntarte por el cardio y por la fuerza, pero no hacer lunes, miércoles y viernes cardio y martes y jueves fuerza, sino si esto se puede combinar y en caso de ser así, pues qué iría antes o qué iría después para algo ideal, que a lo mejor da lo mismo, pero para eso estás tú, para explicárnoslo.
Lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro objetivo principal. Si tenemos un objetivo muy concreto, como es la ganancia de masa muscular, por ejemplo, que es uno de los objetivos más comunes que se tienen dentro de los gimnasios, ¿no? El ponerme cachas, entendido de la mejor manera,
sí.
Quizás no es lo más, quizás no sea lo mejor combinar el entrenamiento de cardio y de fuerza en la misma sesión. Y siempre que hablemos de cardio, vamos a tener que intentar evitar ejercicios en los que exista mucho impacto, ¿no? Como correr, por ejemplo, o saltos y demás. Sí que es cierto que depende también, para que no exista interferencia entre la musculación y el cardio, existe unos minutos que en los que tenemos que intentar no sobrepasarnos para intentar no degradar la suficiente masa muscular y que consigamos lo contrario que queremos hacer con el entrenamiento de pesas. Pero, por otra parte, también entra en juego la alimentación. En función de un entrenamiento u otro, tenemos que matizar nuestra alimentación. Entonces, si lo que queremos es progresar en el ejercicio de cardio, por ejemplo, queremos correr más rápido durante más tiempo, no podemos abandonar el entrenamiento de fuerza, porque como venimos diciendo siempre, la fuerza es clave para rendir más en deportes de resistencia, pero entrenando de una manera diferente a los que únicamente quieren conseguir una hipertrofia, una ganancia de masa muscular. Uh-huh. Eso tenemos que tener claro, Gema. Lo primero, ¿qué objetivo tienes? Y a partir de ahí establecer un poco las rutinas de entrenamiento.
Y en caso de que lo quieras combinar porque cumpla ese objetivo que te has propuesto, como comentas, y corrígeme si me equivoco, ¿siempre hay que hacerlo antes? Es decir, primero el cardio y luego la fuerza.
Vamos a establecer un objetivo que tu Gema, por ejemplo, puedas tener de estar un poco en forma, ¿no? También que es muy común, de estar un poco en forma, hacer un poco de todo, incluso buscar entrenamientos muy disfrutones, que esa palabra la utilizamos por aquí mucho, sí. Entrenamientos que sean amenos y demás, en los que se combinen varias disciplinas para que consigas tú mantener esa adherencia a lo largo del tiempo y establezcas el deporte como un hábito más en tu día a día. Por lo tanto, si cuántos días, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos días puedes entrenar a la semana? Pues 2 días a la semana. Puede ser buena opción, un día fuerza y otro día cardio. Ya, pero es que eso me aburre y prefiero hacer un poco de todo en cada sesión. Entonces, ¿a qué le vamos a dar más importancia? Pues yo creo que debemos darle más importancia en función a tus cualidades, características, experiencia previa y objetivo a la fuerza, porque necesito ganar masa muscular y favorecer que los dolores de la espalda pues poco a poco se vayan corrigiendo con ayuda del fisio y los buenos hábitos y demás. Pues entonces tendremos que entrenar la fuerza en la primera parte de la sesión, que es cuando estoy más concentrado, cuando estoy más descansado y puedo hacer ejercicios más complejos porque mi cuerpo está preparado para ello. Y la última parte de la sesión, hacer ese entrenamiento de cardio, pues bueno, pues para acabar con esa sensación de sudar, de ya lo doy todo en el último momento. Eso podía ser un objetivo entrenando 2 días. Entrenando 3 días, quizás puede ser buen momento para apretar 2 días de fuerza en una semana, el primero y el tercer día, y el segundo día hacer una sesión de cardio. Y en función de tus objetivos, veremos qué tipo de cardio. Pero bueno, no entramos más en detalles. Podía ser esa rotación. En la siguiente semana, quizás podíamos hacer primer y tercer día de cardio y el segundo día de fuerza, hablando un poco también de salir siempre de hacer lo mismo. En la tercera rotación, pues volver a repetir el de la primera. Repetir una sí, una no, alternando 2 días de fuerza, 1 día de cardio, 2 días de cardio, 1 día de fuerza. Y que tienes la suerte, la gran suerte, podemos decir, y fuerza de voluntad de entrenar 4 días a la semana, pues si no tienes ningún objetivo específico, pues yo creo que es muy buena opción dedicar 2 días a la semana de fuerza y 2 días a la semana de cardio. El cardio, pues ya podríamos entrar más en detalle, de más intensidad de un poquito menos de tiempo. Otro día que gozas de más tiempo, quizás sea el fin de semana, hacer un cardio, un ejercicio de resistencia más largo, ¿no? Más, pues para pasarlo de mejor, pues combinar una caminata larga, una ruta al monte o un par de partidos de pádel a baja intensidad. Otro día que tengo menos tiempo, hacer unos ejercicios intervalicos, es decir, de volumen de tiempo más corto pero más rápido. Uh-huh. Y luego esos 2 días de fuerza, hacerlos específicos, única y exclusivamente de fuerza. Teniendo en cuenta que esta persona que nos hemos inventado ahora lo que quiere es estar un poquito en forma. Y luego tendríamos muchas maneras de combinar el cardio y la fuerza, pero todo depende un poquito del objetivo de la persona.
Uh-huh. Permíteme la expresión de machacarse, pero ¿en qué parte habría que hacerlo más? ¿En el cardio? Pues o bien corriendo mucho, o bien si lo haces en un gimnasio con la inclinación de la máquina para que parezca que la cuesta es cada vez más empinada, o en fuerza con el tema del peso que uno coge a la hora de hacer el ejercicio. O da igual, al final hay que darlo todo en cada sesión.
Yo creo que en ambas, tanto en la fuerza como en el cardio, tenemos que intentar conseguir una intensidad del entrenamiento. En una escala del 1 al 10 tenemos que acercarnos mucho al 7, mucho al 8, y algunas veces acercarlo al 9. Uh-huh. Eso no quiere decir que después de cada entrenamiento tenemos que salir arrastrándonos de manera literal y envueltos en sudor después de cada entrenamiento, ¿no? Salir del gimnasio como si ya no podría hacer otra cosa durante el día. Creo que eso es un error bastante común. Uh-huh. En los que se plantean, digo error, por parte de los entrenadores y por consiguiente por parte de las personas que lo realizan. Uh-huh. Muchas veces se establecen entrenamientos con el único objetivo de machacar, como tú bien has dicho, y de agotar a las personas, dando por hecho que eso tiene mejores resultados en el físico y en el progreso de la persona. Uh-huh. Y casi siempre, salvo excepciones de profesionales, casi siempre eso produce todo lo contrario, un sobreentrenamiento, y produce, como le llaman, quemar al cliente, quemar a las personas.
Si te frustras.
Claro, con entrenamientos que no son capaces de asimilar, porque uh-huh. le sometemos a una exigencia física que no están preparados para asumir. Ese entrenamiento quizás puede estar bien planteado para alguien profesional, pero dudo que los que nos están escuchando sean profesionales que vivan del entrenamiento. Así que con eso tenemos que tener cuidado, con pasarnos de la intensidad.
Es decir, que haciéndolo con menor intensidad, por tanto, saliendo del gimnasio bien, sin habernos dejado la piel, sin haber sufrido en exceso, podemos ver resultados, no digo rápido, y aquí hemos dicho que esto es una carrera de fondo y que se necesita tiempo, pero sí ver resultados mucho más que si nos machacamos, pues eso, con la idea que tenemos de a ese nivel, de darlo absolutamente todo cada jornada.
Bueno, aquí tendríamos que matizar. En cada entrenamiento, en cada sesión, hay partes de ese entrenamiento en los que tenemos que dejarnos la piel, sin uh-huh. duda. Y en los que el nivel de esfuerzo, como hemos dicho, del 1 al 10, tiene que ser un 9. Hay partes, un 20% de cada sesión, si queremos hablar de porcentajes, bajo mi punto de vista tendría que ser muy cerca del 9. Y el resto tendríamos que dejar el ego a un lado, entrenar con cabeza, entrenar con sentido común, para que eso podamos alargarlo durante toda nuestra vida. Porque si todas las sesiones las entrenamos a nuestro 90%, tenemos una vida seguramente deportiva muy corta, porque nos vamos a frustrar, lo vamos a dejar, porque nos vamos a acabar quemando con tanta exigencia, autoexigencia por otra parte, o porque nos vayamos a lesionar. Entonces, eso es complicado. Cuando hablamos del ejercicio de pesas y cuando hablamos del ejercicio de cardio, si cada día quiero correr más rápido y cada día quiero correr más distancia, pues seguramente nos vayamos a lesionar. Y luego, pues como todo, depende un poquito de la experiencia de cada persona y del objetivo.
Y los famosos ejercicios HIIT, estos de corto tiempo pero mucha intensidad, que están ahora muy de moda, ¿merecen la pena? ¿También son una buena opción?
Merecen la pena y es muy buena opción cuando gozas de poco tiempo efectivo de entrenamiento, pero aquí abriríamos un melón, aunque me atrevería a decir que el 90% de las personas que creen que hacen un hit no están haciendo un hit, porque el nivel de intensidad que debe de realizarse cuando toca ese periodo de trabajo es al máximo, es muy cerca de tu 100%,
vale,
para que podamos considerar que estás haciendo un hit. Entonces, muchas de las personas, y lo digo por experiencia de lo que veo a diario, dicen que han hecho un hit durante 8 minutos, que es un ejercicio buenísimo cuando no tienes apenas tiempo, ¿no? Siempre puedes calentar 10 minutos, haces un hit de 8 o 10 minutillos y una vuelta a la calma de 10 minutos. Y has hecho 10, 20, 30 minutos. Te pegas una ducha y en 40 minutos estás de nuevo en la oficina, comienzas a trabajar, llevas a los niños al colegio o disfrutas de un café tranquilamente. En 40 minutos has hecho un entrenamiento buenísimo, pero ese bloque central del HIIT, de la parte principal del entrenamiento, tiene que ser muy intenso y llevar nuestro cuerpo al máximo durante, pues, ese periodo de tiempo, ¿no? Muchas veces hacemos 20 segundos de trabajo intenso, 10 de recuperación. Esos intervalos nos lo vamos adaptando, como decimos siempre, en función a la experiencia o al nivel que tenga la persona. Pero el nivel de exigencia cuando toca los periodos de trabajo tiene que ser altísimo y poca gente realiza esa intensidad. Por lo tanto, te quedas muy lejos de conseguir los beneficios que se obtienen al realizar un HIIT. Y entonces le damos la vuelta a la tortilla y decimos que los HIIT no son efectivos. Eso es, yo quiero llegar a eso, a que no podemos echar la culpa a que nuestro nutricionista no me pauta una dieta acorde a mis objetivos cuando no la estoy cumpliendo. Entonces esto es lo mismo.
Y una tabla rápida, Sebas, muy breve, para alguien que tan solo quiere, pues, ganar un poco de masa muscular y no cansarse al subir escaleras, es decir, esa combinación cardio y fuerza.
Vale, muy fácil, y por ser tan fácil, muchos de los que están escuchando dudarán de la efectividad de ella. Entonces, algo muy fácil, vamos a utilizar muy poco material. Cogemos, vamos a poner kilos para ser más concisos, aunque como siempre decimos, esto depende mucho de la persona. Cogemos 5 kilos en cada mano, las levantamos por encima de la cabeza, para que ya controle un poquito, en un press militar, tantas veces como podamos. Y ser efectivos de verdad. Si llegamos a 20, 25 repeticiones, paramos. Vale. Después cogemos esas dos mancuernas y las colocamos sobre nuestros hombros. Y hacemos unas sentadillas. Lo mismo, si llegamos a unas 20, 25 repeticiones, también paramos. Después de eso, las dejamos en el suelo. Intentamos hacer unas flexiones. Si no podemos, porque sí que es un ejercicio bastante exigente, las hacemos con ayuda de las rodillas. Y volvemos a repetir otras 20, 25 repeticiones. Casi sin material, hemos entrenado todo el cuerpo.
Wow.
Entonces eso lo intentamos hacer de la mejor manera y lo más rápido posible, y ya estaríamos haciendo una especie de HIIT. O bien podemos jugar con el tiempo de ejecución de cada ejercicio o con las repeticiones. Entonces ya el entrenador, en función de lo que te conozca, adaptaría el entrenamiento. Pero si no, esto sería algo muy fácil para estar, lo como tú bien dices, ir de compras y que no me duele la espalda.
Eso es.
Hacer una ruta con mis hijos y ser capaz de disfrutarla con ello. Y además, si esto, hablando del entrenamiento de fuerza y de cardio, a esto le añadimos otro día más en el cual me busco cerca de mi casa, al aire libre, al ser posible, unas escaleras o unas cuestas, pues que sea capaz, por ejemplo, que haya 20 o 30 escaleras o una cuesta que al menos en tarde en subirla andando 2 minutos y caliento 10 minutos andando. Estoy hablando de andar, no estoy hablando de correr, ¿eh? Caliento 10 minutos andando despacito, mirando el paisaje. Y después, cuando llego a esas escaleras o esas cuestas, las subo y las bajo sin correr, pero de una manera ligera, unas 10, 12, 14, 16 veces, y después vuelvo andando a mi casa durante 10, 15 minutos andando muy despacito. Eso sería una combinación perfecta para comenzar en este tipo de entrenamientos con el que hemos comenzado hoy, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio.
Que puede dar pereza.
Suena, perdona, Gemma, sé que suena, que es que quiero resaltarlo, sé que suena demasiado poco, pero esto para alguien que nunca ha hecho nada en la vida es una manera muy fácil de comenzar y muy fácil de que sienta los beneficios del deporte a la vez que se siente orgulloso porque puede completarlo. Que no es lo mismo que plantearle tareas muy complicadas, muy exigentes. Esa persona las acabe cumpliendo, pero como hemos comentado anteriormente, acabe muerta, acabe agotada, acabe sin ganas de volver al día siguiente y acabe tomando una tortilla de ibuprofeno por la noche porque no puede más.
Da mucha pereza ese primer paso, pero es por lo que todo comienza. Una vez que lo das, ya el camino lo tienes para recorrer todo y más y para disfrutar, porque no solamente vas a ver los resultados, aunque sea a largo plazo, sino que vas a entretenerte en ese progreso que vas haciendo, ¿no? En ese caminito, aunque duela un poquito, aunque duela.
Yo solo sé que nadie se arrepiente después de haber entrenado.
Eso es.
Te sueles arrepentir cuando no hiciste ese entrenamiento y piensas, joder, tenía que haber ido porque me iba a sentir genial. Y eso, pensadlo, muchos de los que estén escuchando, porque nunca os vais a arrepentir después de haber entrenado, pero sí os vais a arrepentir después de no haber entrenado. Esa mítica frase de decir, joder, es que tenía que haber ido eso porque me iba a sentir mejor. Así que eso tenemos, tiene que ser esa chispa de motivación o esa chispa que diga, venga, me voy a levantar y voy a hacer algo, porque algo un poco regular o medio mal hecho siempre será mejor que algo que nunca se hizo. Eso es muy importante, ¿eh?
Desde luego. Bueno, pues yo espero que esto sirva de motivación para nuestros oyentes y que efectivamente piensen en eso y cuando pase el tiempo digan, menos mal que lo hice por la mañana, un ratito, ya me lo quité y he cumplido. Bueno, Sebas, para todos aquellos que se quieran poner en tus manos de forma online o presencial, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues de manera presencial, estoy en Cantabria, en un pueblecito que se llama Bárcena de Cicero, al lado de Laredo, Colindres, Ampuero, Santoña, y pues bueno, ahí estoy, que la verdad que estoy encantado y con casi ninguna plaza para entrenar de manera presencial, pero sí de manera online o de manera a distancia, ¿no? Como se suele decir, y os podéis poner en contacto conmigo, tanto para eso como para comentar algún tema de los que estamos aquí hablando cada semana, por varios canales, mediante el WhatsApp, que es el 623-473-164. 623-473-164. También un correo electrónico info@entrenaconsebas. Y en el Instagram, pues ahí estamos, intentando hacer de lo sencillo, ¿no? Pues como la excelencia, como solemos decir sí, por aquí, hacer cosas sencillas, muy bien hechas y repetirlas a lo largo del tiempo.
Desde luego. Bueno, pues todo aquel que lo desee, que se ponga en contacto, que va a merecer mucho la pena. Sebas Villalón, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y me gustaría saludar a los que entrenan conmigo en el horario de las 7:30, porque hoy me recordaban, joder, ¿a que no nos saludas en antena? Digo que sí, hombre, que Gemma además os va a mandar un fuerte saludo a Ibai, a Raúl, a Marina Cedrún, a Tamara, a Javi, que muchas veces nos escucha también. Así que, Gemma, pues un saludo también. Pues les mandaste un saludito porque así yo quedo bien y yo creo que se lo merece.
Qué bien te ha quedado eso en antena, confesándolo delante de toda España. Bueno, así a ver es. Si me he quedado con sus nombres. Voy a hacer la prueba. Ibai, Raúl, Marina, Tamara. Iván.
Y Javi.
Y Javi, perdón. Vale, que, y Javi, y casi,
igual,
¿eh?
Igual se me olvidó
casi
a mí alguno, porque son muchos, pero bueno, la verdad que están muy al tanto siempre, siempre me dicen que les pase los podcasts y demás, y bueno, incluso algún día igual podemos decir que colaboren con algún tema que ellos creen que sea necesario hablarlo en antena.
Bueno, estaría muy bien, ¿eh? No solamente desde el punto de vista del profesional, sino del cliente que lo sufre, claro que sí. Oye, pues qué gente más maja, muchísimas gracias a todos, un abrazo enorme, y también a ti, Sebas, gracias.
Muchas gracias, nos escuchamos la semana que viene.